Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado. I'm like the water when your ship rolled in that night.
Rough on the surface, but you cut through like a knife. Por segundo año, el sector del vino afronta una cosecha complicada debido, pues, a las condiciones que la COVID impone a todos los trabajos del campo. Pero nada se antepone a la labor de una familia entusiasmada con la labor que hace. Los San son sinónimo de tradición y de un amor por una uva que levanta pasiones en todo el mundo, la uva verdeja.
Desde el corazón de Rueda, Richard Sanz ha crecido entre barricas y entre vendimias de uva, recorriendo las bodegas que su familia ha creado durante 6 generaciones. Hace años decidió abandonar el camino fácil de la exitosa bodega de su padre, Palacio de Bornos, para fundar con sus hermanos una bodega que une tradición, por un lado, y técnicas de hoy en día, que se llama Bodegas Menade. Hablamos con Richard Sanz, que es copropietario de Bodegas Menade. Bienvenido.
Saludos a todo el mundo.
Más de 200 años produciendo el mejor vino verdejo de España. ¿Qué tiene el verdejo para despertar tanta pasión?
Pues es una muy buena pregunta, o quizás es que no tiene, ¿no? Bueno, pues yo creo que la zona donde estamos, la región de Rueda, que climatológicamente es benévola, y la variedad verdeja, que es una variedad noble, muy versátil, que da vinos muy recios, quizá la aliación de las dos cosas da lugar a un vino placentero. Vino que place, ya está. Pues es que no hay que complicarse más. Por eso ha triunfado, ¿no?, la verdeja.
Pero vosotros habéis elegido un poco saliros del camino, digamos, más trillado y buscar unos vinos diferentes, ¿no? Porque entiendo que cuando algo tiene éxito, realmente se tiende a reproducir esquemas, a ir un poco por el mismo camino que ha dado éxito. Y vosotros, como decimos, sois la 6ª generación de una familia Sanz que está repartido por varias bodegas de Rueda, ¿no? Vosotros lleváis más de 200 años produciendo el mejor vino de Rueda y decidís en un momento dado, los tres hermanos, poneros por vuestra cuenta. ¿Qué es lo que os lleva a elegir ese camino?
Pues mira, quizá la vivencia. Somos de la generación del 70, ¿no? Yo soy nacido en el 73. Con esto que me paso a explicar, ¿eh? Hemos visto un poco la evolución y revolución de esta región. Es decir, trabajábamos, he estado en la bodega con mi abuelo, porque pasábamos los veranos y las navidades y demás. He estado con mi padre y hemos visto, hemos vivido la evolución que ha habido esta región de lo que es la llegada de la tecnología tanto al campo como a la bodega, pero también de los productos químicos, ¿no?, de la viticultura abrasiva, por decir una manera. Y hemos pasado de una región maravillosa, de prácticamente no hacer nada, nada más que cultivar las viñas y mimarlas, a caer un poco en la era del confort, del tratamiento químico, de los herbicidas, de los plaguicidas, de los sistémicos, que parece ser que si no los trabajamos no vamos a conseguir la apreciada uva o la apreciada producción. Y como lo hemos vivido, hubo un tiempo que paramos a reflexionar un poco. Señores, todo esto que estamos haciendo no tiene mucho sentido y además sabemos, porque lo hemos vivido, que no es necesario para conseguir una uva sana, con identidad, para poder elaborar un vino honesto, ¿no? En las bodegas pasa lo mismo. Pasamos de unas bodegas un poco descuidadas, digamos, a la higiene, que es maravillosa, a la llegada de la tecnología, de materiales como el acero inoxidable, de equipos de frío, pero también llegaron los famosos productos químicos o preparados de levaduras, y un sinfín que hay hoy en día, que parece ser que sin ellos no se elabora un vino. Haciendo una reflexión, tenemos una necesidad de decir, hay que parar, hay que volver para atrás. Hay que, con esta tecnología y conocimiento que tenemos hoy en día, gracias a todo ese trabajo ancestral de nuestros antepasados, utilizarlos para apartarnos de todo esto que es innecesario para conseguir un vino bueno, sano, honesto, con personalidad y encima cuidar un poquito el medio ambiente. Es decir, no hemos inventado nada, pero creemos que la marcha que ha cogido la región, digamos un poco industrial, mecanizada, un poco sin ton ni son, un poco demasiado industrial, yo creo que es la palabra, no nos llena. Yeah. Y de ahí nace la necesidad vital de volver a una viticultura natural y una elaboración honesta y natural.
Fíjate que Richard, has dicho varias veces la palabra honesto, ¿no? Para hablar de un vino, ¿no? De al fin y al cabo de un producto que en verdad esa honestidad evidentemente tiene que ser de quien lo elabora, y entonces la honestidad tiene que ir pegada a vosotros. Luego una puntualización, hoy en día ya no se dice uno de qué generación es, lo que dice es me vacunaron a mitad de junio, me vacunaron a final de año, entonces ya sabemos de qué generación somos. Y ahora te quería preguntar porque... pues tanto Urano como yo tenemos la suerte de que nuestros padres han tenido pueblo, son de pueblo, ¿no? Y entonces nosotros de pequeños hemos vacacionado, hemos estado en esos pueblos, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, y yo por ejemplo puedo presumir de haber montado en burro porque aún cuando yo era pequeño había habitantes de este pueblo, del pueblo de mi madre, de Lumías, un pueblo de Soria, ¿no? En Hoyo de Pinares, que tenían un burro, que tenían ganado y que de vez en cuando nos dejaban montar. Para nosotros era más una atracción, para ellos aún era una necesidad, porque era donde se cargaba pues los instrumentos o los arreos para ir al campo. Entonces, tú has llegado, es que tengo la curiosidad, porque decías de cómo lo habéis vivido varias generaciones y sobre todo con tus padres, tus abuelos, ¿tú has llegado a pisar uva, pero verdaderamente para que al final esa producción se hiciera venta de ella?
Pues por nuestra situación familiar hemos llegado, no hemos vivido anualmente, vendimia manuales, pisar uva, ver fermentar ese mosto en depósitos de madera, en tinajas de barro, en depósitos de cemento. O sea, hemos vivido toda esa evolución. Ahora me pillas en finca Menade, me pillas entre gallinas y burros, ahora que estás diciendo, te hubiese gustado. Tenemos aquí una pequeña finquita y tres burros.
Qué bueno.
Ah, qué bueno. ¿Habéis bebido el mosto ese que sale del vino también directamente de las primeras uvas pisadas, ¿no? También.
Pues así es, pero no es que lo hayamos hecho, es que ahora lo estamos volviendo a hacer, ¿eh? Es decir, utilizamos mucho tema de trabajo manual, pero con los niños les obligamos, porque ahora casi hay que empujarles a que vengan y pisen el mosto, pisan la uva, prueben el mosto, miran la densidad, ven la fermentación, y luego hacen ellos sus propias etiquetas, embotellan su vino posteriormente, en fin, un grado de implicación, que es lo que creo que también es necesario en esta... en este mundo que llevamos, ¿no? Esta marcha que llevamos.
Pues eso es muy interesante, y de hecho, oye, te voy a decir que vamos a intentar a ver si algún día con los hijos de Roberto podemos visitaros y ver esa finca, que tiene que ser encantadora de ver, y ver cómo trabajáis ahí el vino.
Las vid no se estresan, ¿no? Cuando ven a los niños corretear y...
No creo.
Las gallinas, los burros, y cada vez sí tiemblan.
¿Alguna vez? Pues yo tengo uno pequeño que ya verás.
Pero vamos, será un placer poderos tener aquí.
Te voy a decir más, si podemos os lo colamos, os lo dejamos ahí como parte de...
Los niños aquí lo pasan muy bien, ya lo digo.
Tenéis ahora mismo pues varios vinos que son pues eso, el vino natural Noso, que es sin sulfitos añadidos, sobrenatural, otro vino que es, digamos, muy especial, y que es un vino de guarda, que es también que reposa 5 años en bodega. Incluso la misión de Menade, que es el vino que procede de 3 años en bodega, y procede de unas 30 hectáreas que tenéis de viñas que son prefiloxéricas, que es decir, son de antes de la filoxera. O sea, ¿de dónde salen estas viñas y cómo, qué significan para vosotros? ¿Qué tesoro familiar suponen estas viñas?
Pues mira, otro pilar básico de los cimientos de Menade era recuperar la variedad originaria, lo que siempre llamaron en mi casa, y los señores mayores llaman la verdeja, no el verdejo, que no es nada más que la misma variedad, pero la que se trasplantó directamente y no pasando por un mundo de viveros, que todas vienen de viñedos prefiloxéricos y que tenemos la gran suerte de poder contar todavía con bastantes en esta región, siempre asentados en terreno arenoso, por eso la filoxera lo ha respetado. Y referente a los vinos que hablas de guardar, otro pilar, otra idea, era devolverle un poco la esencia y la grandeza al respeto a esta región, pasando por ello por vinos de guarda, vinos que aguanten en el tiempo y siguen manteniendo esa personalidad y calidad. Por ello queríamos elaborar, en este caso la misión, viñas prefiloxéricas que son fermentadas en depósito de acero inoxidable, con levaduras salvajes, que permanecen en la cueva. Tenemos la bodega originaria de hace 200 años, en una cueva subterránea, y permanece no menos de 10-12 meses en tinajas de tanto de barro como de madera, que posteriormente se embotella y no sale con menos de 3 años al mercado. Como es así, también intentamos lo que para nosotros, no sé si nos hemos insultado un poco a los ancestros, elaborar el vino que se elaboraba. El vino típico de esta región eran las crianzas de solera, vinos generosos, sí, de alta graduación, sí, alcohólica y mezcla con un sistema de soleras, ¿no? Pues sobrenatural sería nuestro punto de vista, como creo que estaría elaborando nuestros antepasados, pero con el punto de vista actual.
Qué bueno.
Un vino de viñas orgánicas, sin sulfitos, un vino natural, sin nada que añadir, no mezclando añadas y dejándolo reposar no menos de 36 meses en la cueva entre parrijas y entre tinajas y vasijas de barro. Vale. Posteriormente se embotella y duerme otros 2 años, es decir, un vino, una verdeja natural, con no menos de 5 años de bodega y con, bueno, una calidad y una personalidad muy marcada.
Richard, yo por mi parte la última pregunta, pero sí me gustaría saber, porque fíjate, nos estás hablando sobre todo eso del tratamiento, del cuidado, de yo en esto de los vinos soy un poquito más inculto, bastante más inculto que, bueno, me falta la experiencia que tiene Urbano, ¿verdad?
También, no creo que haya incultos.
Bueno, me refiero que me falta, pero sobre todo de todo lo que es la crianza, ¿no? Te iba a preguntar, fíjate. Yo una vez sembré una pipa de una uva y salió la vi, empezó a crecer y tal, y bueno, hice un trasplante en una mala época y pues eso, que la perdí, ¿sabes? Y estaba preguntándote, o sea, te digo esto porque me gustaría saber cuánto tiene el terruño, ¿no? Eso que, ese término que aprendí, que es la tierra que se queda en las uñas al final cuando estás ahí elaborando, ¿cuánto tiene de que ver el terruño en el sabor? Es decir, si yo, por ejemplo, voy, imagínate, y llego a un acuerdo contigo y te compro 4 vid de las que tienes, y yo cojo y las pongo en, pues aquí en una maceta de mi casa, ¿lo que saliera de ahí tendría algo que ver con la uva que vosotros habéis cosechado? Que habéis vendimiado, mejor dicho.
Pues no sé si habría un porcentaje que pudiera ser. Pero nosotros, para nosotros, o desde con nuestro punto de vista de un vino, sería, y decir, 4 factores. Una variedad de uva. Una variedad de uva será determinada, verdeja o tempranillo, una variedad, ¿vale? Dos, una climatología. Pensamos que la climatología marca mucho, muchísimo cada añada. Por calor, por horas de sol más fría, más húmeda, más tiene que marcar, ¿vale? Tres, ¿qué vino queremos elaborar? Para manejar esa viticultura desde el principio, desde la poda, y para tomar una decisión el día de la vendimia, ¿vale? Oiga, antes, ¿no? Necesito un vino, quiero un vino con tensión, joven, tenso, pero que sea muy impulsivo. Vendimiaremos un poco antes porque necesitamos más acidez, ¿vale? Y la cuarta es el terreno. Vale. Todos los terrenos te darán uvas, sí, pero si dejamos manejar una viticultura, un suelo libre de pesticidas, y aramos y rompemos las raíces superficiales para que la raíz profundice y llegue a diferentes horizontes, encontramos, y no es mérito del ser humano, un fruto más complejo, que dará más complejidad, porque esa raíz se alimenta de diferentes horizontes, de arcilla, de arena, de cal, de canto rodado. Claro. Entonces podrías encontrar un símil, pero iba a ser un poco distinto seguramente.
Vale. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. No, si es que me viene
distinto,
bien.
Simplemente distinto, ya vale, está.
Vale. No, está muy bien porque la pregunta nos ha llevado a una explicación de lo que al final compone la personalidad del vino. Así que es fantástico. Finalmente, Richard Sanz, copropietario junto a sus hermanos de Bodegas Menade, háblanos un poco de cómo estáis viviendo esta temporada de pandemia. ¿Cómo crees que va a afectar un poco al sector del vino?
Golpe duro. Para formatos de bodegas como la nuestra, con Finca Menade, donde hasta ahora la producción al 98% es vendida en el sector de hostelería, de horeca, restauración, bares. Les hemos tenido castigados, cerrados, esta atrocidad que se ha cometido. Pues detrás de ellos hemos sido nosotros, el consumo, lo que ha bajado era lógico y normal. Notamos que ahora con esta apertura y un poco la vuelta a la famosa normalidad, no sé qué es normal, pero vamos a quedarlo así. Bueno, hay un poco más de alegría, pero hemos tenido un duro golpe en el consumo, en las ventas de nuestro vino. Vale. Que no nos preocupa porque entendemos que lo volveremos a recuperar.
Seguro.
Nos hemos dado cuenta que un buen proyecto con una buena marca hecha es sólido y lo sólido aguanta. Y el que aguanta, como decía el señor Cela, o el que resiste, gana.
Muy bien. Pues un fuerte abrazo para toda la familia Sanz, familia que es sinónimo de vino de Rueda y de uva verdeja, por supuesto, que la defienden con uñas y dientes. Richard Sanz, copropietario de Menade, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros e invitados todos a Enoturismo Menade estáis.
Muy bien, pues tomamos nota. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.